Radio Praga Noticias.
Babiš se plantea un gobierno de coalición sin los democristianos. Los checos ya pueden viajar a Canadá sin visado. Debate sobre el amor en la literatura en el Instituto Cervantes de Praga. El Partido Socialdemócrata y el Movimiento ANO podrían formar un gobierno en minoría apoyado por el Partido Amanecer de la Democracia Directa y prescindir así de los democristianos, según ha afirmado Andrej Babiš en una entrevista al diario Pravo. El partido del empresario Tomio Okamura tiene en la Cámara Baja 14 diputados, al igual que el democristiano Partido Popular. La declaración se explica por la disensión en cuanto a las restituciones a las iglesias. Mientras que los socialdemócratas quieren revisarlas, los democristianos prefieren dejarlas como están. Si no se llega a un acuerdo, Babiš considera que los democristianos no son imprescindibles. Un tercio de los checos que acudieron a las urnas en las últimas elecciones decidió su voto la semana antes o incluso el mismo día de los comicios. Una cuarta parte también decidió su participación pocos días antes, según un estudio de la agencia STEM, en la que participaron más de 1.000 encuestados. Según el sondeo, esta tendencia jugó a favor de los nuevos partidos, como ANO o Amanecer de la Democracia Directa. Un 26% reconoció votar siempre por el mismo partido. Canadá ha anulado la obligación de que los ciudadanos checos tengan visado para entrar al país, según ha confirmado el embajador checo en el país norteamericano, Otto Jelinek. De acuerdo con el diplomático, el gobierno canadiense lo habría hecho antes, pero fue necesario cambiar todo el sistema de solicitud de asilo. Canadá impuso el visado para los checos en junio de 2009, debido al elevado número de habitantes de la República Checa que pedían asilo en el país. Autobuses, tranvías, trenes y convoyes de metro históricos de hace 20 años circularán en Praga el próximo 23 de noviembre para celebrar el 20 aniversario de la compañía Ropid de transporte metropolitano integrado. Los viajes serán gratuitos y tendrán lugar entre ciertos puntos del oeste de la ciudad, como los barrios de Řepy, Smíchov o Zličín. Al mismo tiempo, en las cocheras de los ferrocarriles reales, en el barrio de Smíchov, se celebrarán exposiciones y conferencias sobre el evento. Este miércoles murió en Londres, a los 85 años de edad, el creador de películas de animación, pintor e ilustrador de libros infantiles Jan Brichta, según ha informado la agencia CTK. Brichta trabajó como redactor y dibujante en el diario Mladá Fronta y la televisión checa durante los años 60. Tras la ocupación soviética de 1968, emigró a Inglaterra, donde trabajó como ilustrador más de 20 años para la BBC. Asimismo, se encargó de la presentación gráfica de buena parte de la literatura checa en el exilio. Uno de sus últimos trabajos fue la cuarta edición de la novela de Josef Skvoretsky, División acorazada. El escritor español Gustavo Martín Garzo y el autor checo Marek Tomán establecerán el próximo 20 de noviembre en el Instituto Cervantes un diálogo abierto sobre los componentes que el discurso amoroso ofrece en el contexto de la novela contemporánea. La reflexión derivará en los modos en que cada uno de estos escritores ha personalizado este discurso dentro del conjunto de su obra. Moderará el debate la hispanista Dora Polakova. Para este viernes se prevén en la República Checa cielos cubiertos y precipitaciones. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 3 y 7 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. En esta ocasión les hará compañía a través del programa Ivana Bonderkova, quien les desea una nítida audición. Los temas que hemos elaborado para la emisión son los siguientes. Los partidos de la izquierda quieren reabrir el tema de las restituciones a las iglesias. Los pacientes en los hospitales en Chequia critican la calidad de la comida en esos establecimientos. Los encuentros de la final de la Copa Davis entre Serbia y la República Checa comenzarán este viernes. Después de la parte informativa, podrán escuchar una repetición del espacio Panorama Checo. Las propiedades confiscadas a las iglesias por el régimen comunista vuelven a ser tema de debate político en la República Checa. Un poco más de dos décadas después de la derrota del comunismo, el Estado acordó devolver el patrimonio eclesiástico. No obstante, la socialdemocracia, ganadora de las elecciones anticipadas, insiste en la necesidad de cambiar lo convenido, provocando cierta tensión en las negociaciones sobre la formación del nuevo gabinete de coalición. Los detalles con Freddy Valverde.
Durante su campaña para las elecciones parlamentarias anticipadas, la socialdemocracia declaró que en caso de ganar la contienda, buscaría cambiar lo establecido en el acuerdo sobre la devolución de las propiedades a las iglesias. Como uno de los posibles aliados de la socialdemocracia en el gobierno, se perfila el democristiano Partido Popular, pero este defiende lo acordado sobre la devolución del patrimonio a las iglesias. Los partidos de la izquierda argumentan que la restitución tal y como fue concebida es injusta y que representa una carga enorme para la nación en este momento cuando el país se ve afectado por la crisis económica. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Tomáš Holub, dijo a la televisión checa que no es real hablar de cambios, pero que estaban dispuestos a debatir con los representantes políticos y explicar cómo se logró el acuerdo.
Semejantes argumentos los escuchamos durante la campaña electoral, pero nosotros queremos que nos den el espacio suficiente para explicar las cosas tal y como son.
El representante eclesiástico aseguró que no existe la posibilidad de desistir, porque eso pondría en duda el sistema de derecho que rige en el país.
Consideramos que ceder en este momento significaría negar el Estado de Derecho. Estamos convencidos de que los líderes de los partidos que gobernarán el país están interesados en mantener y respetar el Estado de Derecho.
La ley para la restitución de los bienes a las iglesias cuenta con la devolución del 56% de todas las propiedades confiscadas por un valor de 2.900 millones de euros, junto a una compensación financiera de 2.300 millones de euros que se pagarán a plazos durante los próximos 30 años. Se estima que el régimen comunista expropió a las iglesias unos 2.500 edificios, 175.000 hectáreas de bosques y 25.000 hectáreas de tierras laborables. El Partido Comunista, por su parte, propone la convocatoria de un referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan directamente sobre el monto de las propiedades que se devuelvan a las congregaciones religiosas.
Cada vez más pacientes hospitalizados en la República Checa se quejan de la mala calidad de la comida en esos establecimientos. Temen que en enero y febrero próximos pueda empeorar más todavía al ser suspendidos temporalmente los pagos extra de poco más de 3 euros que cada paciente debe pagar por noche de hospital. Platos de comida pesada, poca fruta, verdura y productos lácteos. Así describe la comida en los hospitales gran parte de los pacientes en Chequia y temen que la situación pueda empeorar con la suspensión temporal y posterior reducción del copago por noche de hospital. Los gerentes de los establecimientos sanitarios aseguran que los pagos extra no tienen relación alguna con el nivel de la alimentación. Cada hospital cuenta con especialistas en nutrición que elaboran el menú, respetando las normas dietéticas y, naturalmente, también la situación económica del centro sanitario. Cuando se cocina para tantas personas, es difícil esperar que un plato resulte apetitoso para todos y cumplir los deseos y costumbres alimentarias de cada paciente es imposible, afirma Petr Tlaskal de la Compañía para la Alimentación.
El menú es elaborado por especialistas nutritivos. El paciente tiene derecho, sin embargo, a pedir algún cambio de la comida, aunque eso debe ser aprobado por el mencionado especialista, que debe tomar en cuenta el estado de salud del paciente. La alimentación en los hospitales se basa en general en las costumbres alimentarias del país.
Las normas nutritivas generales que eran obligatorias para todos los centros sanitarios del país dejaron de existir en 1989. Posteriormente fueron elaboradas nuevas directivas, pero en vista de que la mayoría de los hospitales son actualmente centros independientes, pueden adaptar esas normas a sus necesidades, sostiene Tamara Starnovska, presidenta de la sección de alimentación y cuidados nutritivos de la Asociación Checa de Enfermeras. Las normas generales de alimentación en los hospitales existen, pero no son obligatorias. Los responsables de que los menús cumplan con ellas y a la vez respondan a las necesidades de cada paciente del establecimiento sanitario en cuestión son los terapeutas nutritivos. Todo depende también de la situación económica. Además, la comida en los hospitales es distinta a la que tenemos en casa, ya que forma parte de los cuidados médicos. El paciente puede tener la sensación de que la alimentación no es sana, pero sí lo es desde el punto de vista médico, que toma en cuenta las necesidades fisiológicas momentáneas del paciente. Los especialistas nutritivos coinciden en que el nivel de la alimentación en los hospitales depende fundamentalmente de la situación económica. Los cálculos generales del coste de la comida en los hospitales por cada paciente son actualmente de poco más de 5 euros al día, aunque algunas dietas son más caras. El equipo checo de tenis tratará de reconquistar la Copa Davis en la final con Serbia, que se jugará entre este viernes y domingo en Belgrado. Para lograrlo, tendrá que superar tanto al equipo local liderado por el número 2 mundial Novak Djokovic como la bulliciosa atmósfera de la hinchada local. Más detalles con Román Casado.
Una Chequia liderada por el número 7 mundial, Tomáš Berdych, tratará de revalidar el título de la máxima competición de tenis por equipos frente a una Serbia dirigida por el reciente campeón de la Copa de Maestros, Novak Djokovic. Radek Štěpánek, el número 2 checo y uno de los artífices de los excelentes resultados logrados por el tenis nacional en los últimos años, reconoció que Djokovic se puede convertir en la figura clave de la contienda.
Djokovic es un tenista excelente en individuales que sin embargo puede jugar también el dobles. No descartaría esa posibilidad, los serbios pueden contar con esa opción.
Se espera que Djokovic logre casi seguro 2 puntos para Serbia en los individuales, de forma que el dobles del sábado será así de gran importancia para el desarrollo de toda la contienda. Por su parte, los checos podrán contar para el dobles con la contundente dupla Štěpánek-Berdych, que ganó 13 de los 14 partidos disputados en la Copa Davis. Štěpánek es además un jugador que sabe lograr puntos decisivos también en los individuales. El año pasado en Praga ganó el 5º partido contra Nicolás Almagro en la final contra España, que dio a los checos la segunda ensaladera de la historia. El número 44 en el ranking mundial actual indicó que se trató de los mejores momentos de su trayectoria, que espera volver a vivir en Belgrado.
Naturalmente, de la final de Praga tengo los mejores recuerdos. Jamás olvidaré las emociones que viví en el 5º partido porque se trató del encuentro más importante de mi carrera. La atmósfera fue fantástica. Además, en las gradas estaban mis padres. Es indescriptible. Pero se puede decir que ahora ya es una historia lejana. Estamos aquí en Belgrado para repetir lo que vivimos en Praga.
Los checos tratarán de desquitarse ante los serbios de la derrota sufrida en Belgrado en las semifinales de dicho torneo en 2010, ante una bulliciosa atmósfera que seguramente creará la hinchada local. También este fin de semana, Tomáš Berdych dijo que el equipo local contará así con una gran ventaja. Pero ya vivimos la atmósfera en Belgrado en 2010. Además, el año pasado experimentamos algo parecido en Argentina, donde tampoco fue fácil, aseguró el número 7 mundial.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Panorama checo.
A principios del siglo XV, el pueblo moravo de Bystřetz fue atacado y destruido. Ahora, después de unas excavaciones de más de 30 años, los restos de la aldea protagonizan una exposición en el Museo Provincial Moravo, en la ciudad de Brno. Bystrzec podría ser actualmente uno de los pequeños pueblos que salpican la altiplanicie de Drahany en Moravia, o podría haber llegado a ser con el tiempo una pequeña ciudad y convertirse en escenario de tratados, batallas o de la construcción de un castillo o catedral. Nada de eso pudo suceder, ya que apenas siglo y medio después de su fundación, la aldea de Bystrzec desapareció sin dejar rastro. Fue un fin trágico, violento, producto del periodo de pillajes, saqueos y desórdenes políticos que atormentaban la zona a principios del siglo XV, tal como explica el historiador Ludwig Beltzredi.
El pueblo tiene su origen en una colonización como la mayoría de los asentamientos en la altiplanicie de Drahany. Eso significa que surgió a mediados del siglo XIII, cuando la zona fue colonizada por el señorío de Holstein. Bystrzec se desarrolló muy bien. Se trataba de uno de los mayores asentamientos de la altiplanicie de Drahany de aquella época. Su desaparición fue debida a las guerras del Margraviato de Moravia y a los conflictos entre Holstein y Kumstadt. Y en un momento dado, según las crónicas, en 1401, el pueblo fue atacado y quemado y sus habitantes asesinados.
Bystrzec ha necesitado más de 600 años para volver a cobrar protagonismo. Desde mediados de abril, el Museo Provincial Moravo, situado en la ciudad de Brno, expone los resultados de las excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar en el antiguo emplazamiento de la población desde los años 70. La muestra Bystrzec, Fundación, Vida y Muerte de una Aldea Medieval, consiste en un conjunto de artefactos originales, mapas y recreaciones de algunas de las construcciones del pueblo con el mismo mobiliario y contenido general que demuestran los resultados de los arqueólogos. El nivel de detalle y la cantidad de información disponible permite sumergirse sin problemas en la vida cotidiana de un pueblo moravo del siglo XV. La muestra es el producto final de un largo trabajo que comenzó cuando, de forma inesperada, el nombre de Bystrzec volvió a aflorar en los trabajos de los historiadores, como cuenta Beltzredi.
Bystrzec era uno de los asentamientos del que la gente no guardaba memoria, es decir, el lugar donde se encontraba había caído completamente en el olvido. No fue hasta los años 50 cuando el profesor Erwin Czerny, que se dedicaba a localizar estos pueblos perdidos, descubrió la existencia de Bystrzec. La localidad tuvo mucha suerte en la historia porque el lugar donde se encontraban los restos fue siempre un prado. En los años 70 se decidió hacer del prado una tierra de cultivo. Se hallaron las ruinas y en 1975 comenzaron los trabajos arqueológicos. El primer año de excavaciones fue tan interesante que se invirtió más tiempo en el tema y al final se prolongaron 28 años.
En opinión de Beltzredi, que es también comisario de la exposición, este largo periodo de tiempo se ve justificado por la exhaustividad con la que se realizaron los trabajos y que permite tomar Bystrzec no como un conjunto de casas, sino como un centro de población que va más allá del núcleo urbano.
Protáhlo to, že jsme chtěli výzkoumat úplně celou vesnici.
Los trabajos se alargaron porque quisimos desenterrar el pueblo entero y este consta de 18 o 20 edificaciones en un área de más o menos 10 hectáreas y además también investigamos los alrededores, queríamos una investigación completa. Se trata de hecho de una de las mayores excavaciones de Europa en lo que respecta a asentamientos desaparecidos, por eso duró 28 años.
De hecho, la exposición no contiene información únicamente sobre el pueblo en sí, sino también por los diversos rastros de civilización que se encontraron en su entorno.
La investigación terminó en 2004 y cubrió no solo el poblado, sino también los alrededores. Desenterramos también el sistema de acequias y unos talleres. Así actualmente ya hemos conseguido trazar los planos de cómo fueron dos caseríos agrícolas, que son al mismo tiempo los más grandes y los más desarrollados que conocemos de su época.
Una de las estrellas de la exposición es un horno de adobe cuidadosamente restaurado, cuyo hallazgo aportó además nuevos datos sobre la desaparición de Bystřec, continúa Beltsredi.
Hlavně ten zánik té vsi je skutečně zdokumentován jedinečným způsobem.
La desaparición del pueblo está documentada de forma única. Estamos aquí al lado de un horno que es realmente un fantástico documento de lo que pasó y una prueba de que el ataque fue inesperado. En ese momento alguien, seguramente una mujer, calentaba ollas y cazuelas en el horno. Y en una estantería al lado del horno esperaban cuencos con granos de trigo pelados. La mujer salió corriendo fuera durante el asalto y ya no volvió. El horno quemó las ollas que había dentro y el resto se quedó donde estaba, con la comida dentro, durante 600 años hasta que lo descubrimos.
Precisamente este brusco y violento final, junto con un poco de buena suerte, permitió que los restos del pueblo se preservasen relativamente bien durante todo este tiempo, con cada objeto donde se encontraba originalmente, según afirma Beltsredi.
Ten zánik té vesnice nastal náhle.
La desaparición del pueblo sucedió de manera repentina. El incendio provocado por los atacantes hizo que los techos cayeran sobre las dependencias de las casas y por eso éstas se conservaron tan bien. Además, la zona fue durante 600 años un prado, con lo que los objetos no resultaron dañados. Hemos tenido, por tanto, la extraordinaria posibilidad de revelar la situación exacta en la que se encontraba el pueblo hace 6 siglos.
El lugar donde un día estuvo Bystřec se encuentra lo que hoy es el Parque de Rakovický, cercano al municipio de Jedovnice na Blanensku. Los cimientos de los dos caseríos se encuentran desenterrados y a la vista, y toda la zona es accesible gracias a una vía ciclista. Aquí finaliza este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Ivana Vonderková. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que esperamos sus comentarios y opiniones sobre la programación en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán más información sobre el acontecer en la República Checa y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Hasta pronto, amigos.